nublado y la humedad del 71%. Lo decía Norita al comienzo del programa, esta situación planteada por el estado de una religiosa que ayer, así dice la información, tuvo que ser rescatada del convento de las Carmelitas Descalza. Hubo un allanamiento, bueno. Ya vamos a enterarnos de todo, porque vamos a charlar con Guillermo Alberto. Él es abogado y representa a la familia de esta religiosa. Hola, Guillermo. Buen día. Acá está Nora Figueroa y el equipo de Sin Protocolo.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Bueno, nosotros ya planteábamos un poco la situación, y hablamos obviamente de un nuevo escándalo. En realidad usted viene a representar ahora una situación distinta a la que ya era noticia en cuanto al convento San Bernardo. Pero es este pedido de abandonar la clausura por parte de una de las religiosas, de las monjas, del convento y el impedimento que tenía. A ver, ¿nos puede relatar un poco la historia, cronicarnos la situación?
Sí, pero cómo no. Miren, esto arranca a principios de año cuando a mi cliente, a la víctima en este caso, se le diagnostica una enfermedad muy grave. Comienza a pasar por una serie de situaciones de salud y emocional bastante complicadas. Los familiares se contactan con ella. Particularmente ya en esta última etapa, el 2 de diciembre, la hermana viene desde Mendoza para terminar los trámites para que ella pueda recuperar su libertad, salir del claustro. Pero cuando ella manifiesta administrativamente a nivel canónico que ya no quería estar dentro del convento, comienza a percibir algunas trabas, no solamente en el trámite administrativo en sí, sino también en el contacto con los familiares. Recordemos, es una persona que emocionalmente estaba bastante deprimida por esta situación de salud que había atravesado y quizás las circunstancias del encierro no han sido las adecuadas. Hubo, entiendo que, un destrato para con ella en esa situación, y es por eso que ella decide salir del convento. Ahora, cuando toma la decisión y la comunica, comienzan a haber una serie de irregularidades con el procedimiento.
Ahí le voy a hacer una pregunta, doctor. Esas irregularidades a las que usted hace mención, ¿son producto de la administración del convento o de la, vendría a ser el arzobispado de Salta?
No, exclusivamente las autoridades del convento.
Bien, ahí lo dejo seguir.
Por el contrario, yo he pedido la intervención del arzobispado, porque llegó un momento en el que nosotros pedíamos, por ejemplo, ayer al mediodía, cuando se da el allanamiento, nosotros estuvimos desde las 13:30 fuera del convento y no éramos atendidos por absolutamente nadie.
Con una orden de la justicia.
Con el oficio en mano. Hay una cámara en la puerta de acceso al convento, pero no fuimos atendidos por nadie. Estuvimos en el sol, mi cliente, que vino de Mendoza, como les comentaba, con toda la angustia que esto significa, estuvo 2 horas parada bajo el sol. Hasta que cuando llegó la policía, llegaron los bomberos, y lo que se había planificado era pasar por arriba de las paredes del convento para no romper una puerta que tiene un valor histórico importante. Mágicamente llegan los abogados, se abre la puerta y pudimos ingresar. Es decir, en ese contexto pedí la intervención del arzobispado, porque me parecía que alguien tenía que interceder por nosotros para no llegar a una situación peor de la que ya se planteaba, rotura de puertas, etcétera. Los vecinos filmaban, imagínense, policías en el techo del convento, en el escándalo. Pretendíamos hacer esto. Si se hubieran venido a cumplir con la orden de la justicia, se tocaba la puerta, se abría la puerta, se manifestaba lo que debía manifestarse y el tema estaba terminado.
Sí.
No sé si me entiende. En ese contexto pido la intervención del arzobispado, quien inmediatamente envió al abogado del arzobispado, porque recordemos que el arzobispo tiene ya un conflicto anterior. Nosotros no queríamos inmiscuirnos en esta situación, es algo totalmente aparte, una cuestión particular.
Bien. Usted es convocado por la familia de esta monja. Tengo entendido que representa usted a Sandra Díaz, si no me equivoco, que es la hermana de la monja. que ya venían con esta situación. Ahora digo, ¿cuáles fueron los destratos, las situaciones irregulares que se fueron dando? ¿Qué tipo de impedimentos eran específicos los que se daban adentro del convento para que ella no pueda dejar el claustro? Porque nosotros desconocemos también las normativas canónicas, vendrían a ser, entiendo, para dejar el claustro. ¿Esta, su representada, quiere dejar de ser monja o solamente quiere dejar de ser dejar el claustro?
Mire, son varias preguntas. Sí. Voy contestando una por una.
Por favor.
Cuando la señora Díaz manifiesta querer salir del claustro a sus familiares vienen de la provincia de Salta, llegan el 2 de diciembre y el 2 de diciembre se entrevistan con la monja, quien le manifiesta, yo tengo intenciones de salir, hay un procedimiento. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede puntualmente? Una situación es el procedimiento administrativo y otra es mi autodeterminación o voluntad. Si yo decido que quiero irme, nadie puede materialmente impedir esa salida, ¿bien? Eso es lo que pasó durante los últimos días. Al principio, solamente eran cuestiones administrativas. Incluso, en algún momento, se le pidió a la monja que se retracte de su pedido, porque ella había mandado una carta manifestando esta intención de irse, que se retracte por otra carta. Uh-huh. Dijo, no, yo no me voy a retractar. Y si alguien me entrevista a mí, ya sea del arzobispado o desde Roma, yo voy a decir la verdad. Esta me parece a mí una irregularidad, porque se estaría faltando a la verdad en primera instancia. ¿Bien?
Sí, sí.
En segundo lugar, siempre hay un maltrato desde el momento en el que yo no puedo disponer de mi salida. Lógicamente que existen reglas internas, pero si yo manifiesto querer salir y ya la imposición es material, porque no se me pone a disposición las llaves, etcétera, esto ya es preocupante, porque ya se está cometiendo un delito. Ya no tiene nada que ver con la cuestión administrativa canónica. Uh-huh. No sé si soy claro con eso.
Sí.
Entonces existieron actos materiales de obstaculización para que ella pueda obtener su libertad en los últimos días, y es por eso que decidimos hacer la denuncia. Los familiares no sabían absolutamente nada de ella, lo cual ya es irregular, porque ellos tienen un derecho de visita, una visita que tiene unas particularidades digamos acorde a la situación del claustro. Pero sí, ella, mi cliente Sandra Díaz, ella no tenía contacto los últimos días, ningún tipo de contacto con su hermana, y esto es lo preocupante. Recordemos que ella pasa por una situación de salud muy delicada.
Sí. ¿Entiendes? Sí, por supuesto. Ahora, la otra pregunta era si la hermana de Sandra, la religiosa, tiene la intención de abandonar los votos, vendría de hacer como monja, o solamente el claustro.
No, era una cuestión exclusivamente del claustro, eso lógicamente ya lo podrá expresar de mejor manera, pero lo que yo como profesional entendí es que ella necesitaba recuperar su libertad porque se encontraba en una situación de salud delicada y emocionalmente deprimida. Entonces necesitaba el apoyo de su familia. Quizás en aquel momento el grupo en el que ella pertenecía, o la situación, o las cuestiones administrativas, o las autoridades no estuvieron a la altura de la situación de salud que ella tuvo, y es por eso que decidió salir. No tiene intenciones, por lo menos lo que yo entiendo, lo que me expresó, de dejar de ser monja. Lo que no podía seguir sucediendo es que ella siga aislada en ese lugar.
Usted hacía referencia a que llegan al lugar con un oficio, un mandamiento. Para llegar a esa situación específica, legal, para que usted me la pueda explicar y nos pueda explicar a todos los que están escuchando, digo, ¿cuáles son los pasos previos que hay? Para que el fiscal dé una, para que la justicia dé una orden, ¿sí? Que esta persona tiene que salir, porque es su intención, claramente, y no puede permanecer en el encierro. Entonces digo, ¿cuáles son los pasos previos? ¿Hubo alguna, ustedes iniciaron, no sé, algún pedido formal, el convento le responde algo? ¿Hubo alguna situación así previa, de ida y vuelta, hasta llegar a la última instancia?
Claro, por supuesto, la señora Díaz, cliente,
sí,
se presentó en numerosas oportunidades al convento, y en la última oportunidad, como entre 7 y 10 días anteriores, a radicar la denuncia incluso,
sí,
fue atendida, la dejaron ingresar, pero luego le pidieron que se retire a esperar a su hermana afuera, que su hermana quería salir. Entonces ella esperó en un hall, luego le dijeron que espere del lado de afuera, en la vereda, que esto era propiedad privada, así le fue manifestado, y cuando ella salió le cerraron la puerta y no tuvo más contacto con ninguna autoridad del convento. Entonces, esta es la situación, que después se trasladó por 7 días más y decide ella hacer la denuncia. Cuando hacemos la denuncia, lógicamente interviene un fiscal, en este caso el doctor Ramiro Ramos Osorio,
sí.
Y luego el fiscal solicitó medidas a la señora juez de garantía número 5, que en esta oportunidad está cumpliendo un interinato, la doctora Dazunino, y se expidió este mandamiento. ¿En qué consistía este mandamiento? La orden no era de liberarla a la víctima, sino que había que constatar la situación primero, porque el denunciante es un tercero, no es el damnificado directo.
Entiendo.
Sí, entonces, sí. La medida era constatar si se estaba restringiendo o violando algún derecho de esta persona y su estado de salud. Por eso es que no solamente fueron autoridades judiciales y la denunciante, sino también que fue una doctora perteneciente al cuerpo de medicina legal de la policía de la provincia. Y por eso que ese fue el contingente inicial. Había un solo policía involucrado, que tiene que estar en toda medida, pero una sí. sola persona. A las 16:30 ya habían más de 25 efectivos policiales, ya estaba barbaridad. Todo preparado para hacer un allanamiento, ¿entiendes?
Sí, sí, una barbaridad llegar a esas instancias. Y es en ese contexto que la hermana de su representada manifiesta, confirma que efectivamente quiere dejar el claustro. O sea, se lo dice ante la justicia y ahí la justicia toma la determinación de que ella realmente pueda dejar el lugar.
Exactamente. Así pasaron las cosas.
¿Cómo continúa la situación ahora en términos legales, doctor?
Y mire, yo lo que entiendo es que acá sí se ha cometido un delito, pero este es producto de investigación, una denuncia, un puntapié que da inicio en proceso. Ahora este proceso continuará, se investigará si esto efectivamente sucedió o no, pero lo que nosotros, o yo como profesional, en lo personal, ayer a la tarde viví la materialización de un impedimento para que ella recupere su libertad. Tarde de las 2 de la tarde con la orden judicial en la puerta y que las autoridades del convento no se avengan a cumplir con esa orden judicial, ni siquiera nos atiendan, y tener que pedir la intervención del arzobispado para que se pueda lograr o cumplir con esa orden judicial, a mí me parece lamentable, desastroso realmente.
Pero ahora también dependerá un poco también de la voluntad de sus representadas, de la familia, de ver cómo continúa todo, digo, porque lo de la investigación puede ir por carriles hasta incluso internos propios de las normativas canónicas, y la justicia también quizás, pero después si la familia quiere iniciar acciones, puede hacerlo o también puede no hacerlo, ¿verdad?
Por supuesto, mi cliente es una persona que estuvo en ese lugar 30 años, que decidió asumir esos votos. 30 años, es decir que, lógicamente, usted lo graficó con total exactitud. Esto va a depender de los ánimos en los próximos días. Así que, por ahora, ellas son quienes toman las decisiones. Yo solamente
ejecuta. Ahora, eso le quiero preguntar y por último, ya para poder despedirlo, usted particularmente es especialista en estas cuestiones o tiene conocimiento en profundidad de las normativas también canónicas en las cuales pueden ustedes ir estudiando, analizando y ver por dónde ir en estas situaciones.
No, yo soy abogado penalista.
Ajá.
Yo soy abogado penalista.
Claro, no, bueno, era para tener una idea también, digamos, en cuanto a las cuestiones canónicas, ¿no? Digo, o sea, esto porque uno entiende que los votos son una voluntad, ¿no? Obviamente, hacer los votos por parte de una religiosa es un compromiso y todo, pero no entiende que tengan una privación material, como usted la pudo, un impedimento material, como lo manifestó usted, de decir de puertas con llaves, digo, porque es voluntario estar ahí, es hacer votos. Entonces, digo, o sea, estás cumpliendo con los votos, claramente, 30 años en esas condiciones, uno entiende que esas personas tienen la plena libertad de tomar una puerta en algún momento y decir, mire, más allá de los trámites administrativos, necesito salir. No sé,
pero no solamente una cuestión de años, sino que existía una cuestión particular era la situación de salud.
También, claro. Un agravante en este caso.
Con la preocupación que eso conlleva para los familiares, de tener una persona en otra jurisdicción con un estado de salud precario y que encima no tengas contacto con este familiar, la verdad que la situación de angustia era bastante grande. Una cosa es contarle, otra cosa es vivirlo, ¿no? Uh-huh. Presencial.
¿Se vuelve su representada a Mendoza o quedan acá en Salta por ahora?
Por ahora, la verdad, no podía hacer ningún comentario
sobre
la situación. La verdad que desconozco.
Está bien. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable, un gusto.
Por favor. Que anden muy bien.
Igualmente, hasta luego.
El diálogo con Guillermo Alberto, abogado que representa a la familia de la religiosa que ayer tuvo que ser rescatada del convento de Carmelita.